de mí para mí.
Tengo una jefa y yo soy la patrona.
Me hicieron un embargo de la agencia tributaria. Me quedé con cero. 0.00.
Crear, de involucrarte, de no dedicar energía a superar tus márgenes, ¿no?
A China que se cree canaria. Eso. No soy ni china ni canaria.
¿Cuánto te va a cobrar de tu tranquilidad, de tu serenidad?
Yo había tirado la toalla.
Pensarán no. Esto que hacemos.
Yo vendo a Adelia.
Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Jacopo, por fin lo hemos conseguido.
Gracias, que estamos de día, por Dios.
Podemos grabar de día, somos capaces. Y además vamos a grabar, como no, con una invitada brutal hoy. Venido directamente de aquí, de Lanzarote, aunque nos contara un poco más sobre esta historia. Tenemos aquí a Adelia, bienvenida.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Nerviosa, ¿eh?
¿Nerviosa?
Sí, sí.
Nada de nervios.
Sí, sí, nerviosita, un poquito. Pero bueno, ya me va a pasar.
No hay preguntas trampa aquí.
Ojalá, ojalá.
Esa es una pregunta trampa.
La que ¿sí?
Puede pasar que te preguntemos cosas que te saquen un poco de tu comodidad, eso sí. Pero para esto hacemos esto. Si no...
Preguntas matemáticas, por favor, las dejamos para otro día, gracias.
Muy bien. Vamos a hablar sobre todo de este nuevo emprendimiento tuyo, la nueva vida de emprendedora, que al final es lo que te ocupa, ¿no? ¿Y cómo has dado ese salto desde los hoteles, el día a día de los hoteles, la atención al cliente, la restauración, que es a lo que te dedicabas hasta entonces, esta pasión por la pastelería, el real estate, cómo ha nacido este proyecto empresarial también? Vamos, que tenemos agenda para mucho rato y sí. Tenemos media hora, 40 minutitos, que es lo que dura este episodio, así que no quiero tardar mucho. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora?
Ahora pues tengo una pastelería, un taller obrador de pastelería, genero contenido en redes sociales, siempre del mundo gastronómico empresarial, y el último proyecto que tengo es de real estate.
Bueno, pues por ahí va la primera pregunta que te quiero hacer, porque haces muchas cositas y la verdad que la primera que me nace, la primera duda es ese emprendimiento nuevo, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuéntanos.
A ver, todo empezó porque yo tenía la venita de querer saber cómo se puede vender un producto de alto valor. Entonces yo dije, si puedo vender un bizcocho, yo te puedo vender una casa de 1,000,000 de euros. No la he vendido todavía, pero lo voy
pero
a hacer.
En ello,
ya
¿no?
Está vendida, ¿eh? No la he visto la casa, pero ya está vendida. Entonces, hablando de clientes, yo tengo una clienta que trabaja en una inmobiliaria, le llamé y le dije, mira, quiero que me enseñes. Y me dice, dime un curso, quiero aprender. Me dice, aquí solo se necesitan ganas.
Es un buen curso.
Ganas.
Y ganas no te faltaba porque salir de los hoteles para montar tu propio taller de pastelería, me imagino que ya habías tenido que sacarle ganas al asunto, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces me dice, yo te voy a dar propiedades, vamos a ir a colaboración, vamos a firmar un contrato por cada propiedad y si las vendes, pues te llevas un porcentaje de comisión. Y dije, venga, ¿qué pierdo? Nada. Entonces, así es como estoy empezando. Me quedan muchas cosas por aprender. Leyes, tipo de terrenos, tipo de casa, tipo de vivienda. Pero bueno.
Qué chulo. Es como el hilo conductor un poco, ¿no? Tuyo de como, ¿qué pierdo por intentarlo, ¿no?
Claro, claro. Y tiene mucho que ver. Porque yo hablaba con la chica de la inmobiliaria y le decía, a la mayoría de personas que tú le preguntas cómo quiere su casa, lo primero que te dice... Quiero una cocina tal. Y yo de cocina, pues sé. Entonces, creo que es ese hilo conductor que puedo aportar un poco de lo que sé de la cocina.
A mí, me fascina la energía y el poco tiempo, ¿no? Desde que saliste de los hoteles para tú emprender todas estas cosas, ¿no? Y lo que me viene a la cabeza preguntarte es, ¿cuál es tu objetivo en todo esto? Es la pura... El desafío es divertirte, ir a una zona de no confort. ¿Qué es lo que tiene dentro que alimenta este fuego en todos estos pasos? Porque no tiene mucho sentido uno con el otro. Quiero decir, uno es una empresa tuya, el otro es vender piso. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que te mueve?
Yo me considero una mujer de retos. Entonces, eso es lo que a mí me mueve. El retarme de si voy por ello, voy por ello. Y hasta que lo consiga. Entonces, a ver, si me preguntas ahora, ¿cuál es tu meta? Mi meta de hoy va a ser diferente a mi meta de mañana. Entonces...
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, bueno, nosotros venimos de hoteles, ¿no? Y creo que el reto en los hoteles es demasiado, quiero decir. Cuando trabajas en un hotel, lo que no tienes es un día sin retos. Entonces, por eso quiero preguntar, porque yo hablando con Fabián de ti, ¿no? Antes, cuando preparábamos, decíamos, pero ¿por qué en un sitio donde realmente es muy dinámico, tiene su parte positiva y negativa, muy dinámico, donde tiene muchísimo reto y donde tiene mucha posibilidad de crecer, la gente se va, ¿no? Y personas como tú, que después demuestran, ¿no?, un desarrollo increíble en empresas, en ganas, en buscar estos desafíos, no lo hace dentro del hotel, ¿no? No ha visto esta oportunidad dentro de los hoteles. Por eso es, la pregunta ahora es, ¿qué has visto fuera que no te habíamos dado en los hoteles?
El tiempo. A ver, puede haber un factor diferenciador entre cada hotel, pero para subir de nivel y de categoría en un hotel, yo he visto que tienes que pasar mucho tiempo. Entonces, yo soy muy impaciente. Yo quiero ya, para ayer.
O sea, tú quieres el resultado ya.
Resultado ya.
Entiendo que el tiempo que tú le dedicas a lo que estás haciendo también es inmenso, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, claro. Sí. Es todo el día. Pero de mí para mí.
Correcto. Hay una diferencia ahí, ¿eh? Muy, muy chula. Hay un matiz, ¿no? Hablamos del tiempo con lo que uno va desarrollando una carrera dentro de la hostelería o de cualquier otra industria, yo creo que es válido, pero dentro de una estructura empresarial, ¿no?, donde tú es verdad que hace falta ir demostrando, este año voy a demostrar que llego a los resultados, que claro, mi jefe confía en mí, que no sé qué, y al final es verdad que en el mundo de las startups o el mundo de las empresas propias y demás, este factor tiempo es hasta que yo decida que he conseguido lo que quiero conseguir, ¿no?
Claro.
6 meses, por ejemplo, ¿no?, tu negocio de pastelería. A los 6 meses de empezar, tú ya tenías tu funcionamiento, tu publicación. Además, eres muy activa en redes. Entonces, tu propia publicidad. Fuiste a Madrid Fusión también,
sí,
¿no?
En
enero. Y ahí tuviste una ventana también, digamos, pública muy, muy buena. Ahí tú puedes decidir, cuando es tu empresa, es tu proyecto, tú puedes decir, vale, este es el nivel de negocio y de volumen de negocio que yo quiero. Uh-huh. Me parece satisfactorio, no necesito más. En una empresa, tú no puedes hacer esto.
No, no.
Porque hasta que te den la recompensa que estás buscando, tú no puedes decir que
claro,
ya has llegado.
Claro, claro, sí, sí.
No es lo mismo, ¿eh?
Y es una presión diferente, no voy a decir... Sí, bueno, diferente el ser autónomo y decir, es que estoy hasta aquí. Uh-huh. Tengo que hacerlo. Tengo que ver cómo vendo, tengo que ver cómo hago... Es una presión y a mí me encanta estar metida en la mierda, ¿eh? Me encanta. No hay cosa que me guste más, pero desde niña.
O sea, que te gusta lo que te complica.
Sí, me encanta.
El hecho de ser autónoma, dices que es más incómodo, pero estás más a gusto.
Sí.
Qué bueno, ¿eh? Me hace acordar de Juan Ferrer un montón, claro, y de la famosa zona de confort de la que él recomienda no salir, por una parte, si te hace feliz, pero que cuando le das este paso, a lo mejor tu zona de confort es estar bajo presión, sacudiéndote, y estás en zona de confort. Lo que para ti es confort, para otro es el infierno.
Sí.
Que es una cosa como muy personal, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cuando te empezaste, bueno, ahora en esta última época, ¿no?, etapa de tu vida, ¿qué herramientas te da disfrutar de estar debajo de la presión? Cuando tú empiezas a disfrutarlo, ¿qué crees que ha desarrollado en ti que son tus armas, tus grandes armas, frente a quien no la desarrolla?
Mis armas... A ver, yo me doy cuenta de que ya he pasado, de que ha sido fructífero el haber estado en la mierda hasta que ya he pasado. Y digo, venga, otro reto más.
Y lo que te quiero preguntar es, por ejemplo, la constancia. No sé, cuando tú estás mal, estás sufriendo, esta revancha contra ti mismo, decir... Ahora esto lo voy a pasar, ¿no? ¿Es ese empuje que te das todas las veces cuando te sientes que llega abajo? ¿O es la constancia en el tiempo? ¿O es la creatividad? Por eso te digo, ¿qué herramienta tú te sacas ya naturalmente?
Es un poco de todo. Bueno, voy a poner en contexto. A mí en diciembre me hicieron un embargo de la agencia tributaria. Me quedé con cero. Cero. Cero en la cuenta. 0.00. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y nada, empecé a vender cursos, empecé a vender vídeos. Ahí fue donde empecé mi auge en las redes sociales. O sea, a ver, siempre he tenido movimiento en redes sociales, pero dije, empecé a investigar. Yo uso mucho ChatGPT. Y
aquí tienes a tu nuevo mejor amigo junto con ChatGPT.
Que yo hablo con ChatGPT todos los días, ¿eh?
Él es, viene conduciendo, hablando con ChatGPT, tiene conversaciones con ChatGPT cada mañana.
Yo también.
Señor llega al trabajo y me cuenta la reflexión que ha iniciado con ChatGPT. Intentamos seguir adelante nosotros, es terrible.
Sí.
Hablar con un ordenador es terrible, es maravilloso.
A mí me dan muchas soluciones. A ver, en ese momento de crisis, yo dije, le voy a hablar a mi mamá y que me mande un vuelo y me vuelvo para El Salvador. ¿Qué hago yo aquí con 0 euros? Es que no me alcanzaba, pero ni para el café del vuelo que iba a coger a El Salvador. Y nada, empecé a vender cursos, empecé a vender promociones, vídeos por Instagram, darle auge a los vídeos todos los días, cansina, pesada, pero ahí estoy.
Muy bien, hombre, uno de los factores así como muy común, ¿no? En este salto del mundo empresarial al mundo del empresariado, de la empresa propia, es esta necesidad de lucha diaria contigo mismo y que nunca se asienta, nunca se estabiliza.
Nunca.
Todos los emprendedores con los que hemos podido hablar comparten esta parte de decir, de verdad, en la empresa nos gusta, en los hoteles, esto de que todos los días son diferentes. Pero en el mundo de tu propia empresa, esto de que todos los días es diferente está llevado a un nivel que es, todos los días es un problema, entre comillas. Es luchar para conseguir mercado, es luchar para conseguir nuevos clientes y demás, y sobre todo cuando estás en pequeñas empresas, ¿no?
Sí.
Entiendo que los empresarios que ya tienen una estructura, sea, su día a día se asemeja más al nuestro como directivo, por lo de llevar equipos, las dificultades vinculadas a la gestión de personas, pero entiendo que en tu caso es la dificultad relacionada al negocio en sí. Es
sí,
constantemente
a ver,
buscar
empleados.
Negocio, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Tengo dos empleados que también son humanos y el estar consciente del trato hacia ellos es también parte del emprender. No es que llevo la pastelería yo sola, ya soy la jefa.
La jefa. Sí. Dilo más.
No, tengo una jefa y yo soy la patrona.
Qué bonita.
¿Y qué tal esta nueva faceta? ¿No habías llevado equipo nunca? Dentro de todas sus etapas laborales anteriores, nunca habías llevado equipo.
A ver, sí que es cierto que cuando fui pastelera en un hotel la isla, llevaban todos los chicos de práctica para mí. Todos.
Entonces sí que habías llevado equipo, sin darte cuenta.
Sin darme cuenta. Y la gente de práctica es gente que tiene ganas, tiene conocimiento, pero tiene un punto mental que hay que activarlo o desactivarlo. Entonces,
¿Es más fácil activar o desactivar a la gente?
Depende la actitud de la persona,
¿para
¿no?
ti?
Para mí.
Estoy seguro que a esta pregunta Diego y yo contestamos dos cosas diferentes.
Activar.
¿Para ti es más difícil activar a la gente?
Sí.
Para mí es mucho más difícil activar a la gente porque me cuesta mucho encontrar la paciencia de decir, oye, tengo que motivarte. Yo tengo este profundo dolor de que la gente no entiende por qué no se motiva por sí sola.
Claro, sí, sí.
Y Yago pues mucho más comprensivo con la humanidad y dice, Javi, es normal que todo el mundo no tenga nuestro afán de que el mundo cambie. Es normal, asúmelo. A mí me cuesta.
A mí también me cuesta. El querer que la gente piense como tú piensas.
O por lo menos con la misma energía, porque
claro,
yo,
sí.
La verdad que nunca he pedido a nadie que tenga la misma opinión que yo y intento ser lo más abierto posible. Pero que no tenga las mismas ganas de avanzar es frustrante. A mí me resulta muy frustrante.
Sí, bueno, no, lo que digo yo, que no es tan fácil tú poder dedicar tu tiempo y tu energía a crear positividad. No es tan fácil porque las circunstancias de cada uno en nuestras vidas hacen que tu mente esté ofuscada por otras cosas que te preocupan. Entonces tienes menos tiempo tú de crear, de involucrarte, de no dedicar energía a superar tus márgenes, ¿no? Por eso soy más amable con la humanidad, porque entiendo que no todos tienen esta suerte que, por ejemplo, tengo yo en mi vida, que puedo dedicar el tiempo a lo que yo quiero, ¿no? Sí, porque no tengo pesas, ¿no? No tengo cargas, ¿no?
Pero hay un punto, es muy chulo, es cómo eres amable cuando tienes 0 euros en la cuenta, cuando sí. enferma tu padre.
Es muy difícil.
Cuando tu madre le da algo, cuando tu hermano te llama porque está con dificultades económicas, la razón que ahí es donde ser amable, ir tirar para adelante es chulo, ¿no? Y es difícil.
Creo que es entender que tus problemas son tus problemas, no son los problemas de todo el mundo.
Pero ¿cómo lo hace? Cuando tú tienes tus problemas, para ti son tu mundo. Cuando eres empresaria como tú, que tienes 2 empleados, si ellos no entienden que tus problemas son los problemas de la empresa,
¿cómo?
O sea, no puedes dedicar ni un ápice de energía a explicárselo, porque solo tienes 2 contigo. Si ellos no te apoyan...
Es verdad, es verdad. No lo había pensado, ¿eh? Sí. Tienes razón.
Yo tengo una cosa que quería comentar, que es... Me fascina todo tu transformación, ¿no? Que has hecho muchas cosas últimamente, te dedica energía. ¿Te han llegado críticas?
¡Uf! Montones.
¿Cuáles? ¿Cómo? Porque yo, una de las cosas que quería hacer con el TED Detox era enfrentarme a los haters. Tengo muchísima
cara. ¿Haters?
Claro,
sí,
que
sí.
te critican, que te... ¿Dónde está? Por ahora no me ha recibido ninguna aún, ¿no? Entonces, porque no estamos removiendo las masas, ¿no? El público... Pero, ¿cómo lo llevas tú todo esto de las críticas? Porque creo, y corrígeme si no es así, que a lo mejor cuando te expones tanto en redes sociales, es la parte más difícil de llevar, ¿no?
Sí, es complicado. A ver, sí que es cierto que cuando leo comentarios, y son 20 comentarios, y uno me dice, ay, la china que se cree canaria, eso a mí...
Textual.
Sí, 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 la china que se cree canaria. No soy ni china, ni canaria.
Ni pretendes serlo tampoco,
sí, sí.
¿No? Muy bien.
Sí me afecta, sí. Pero...
¿Cuál es la primera reacción? ¿Tu primer sentimiento con esto es eso es una estupidez o aún así duele?
Duele.
¿Y le contestas? Y si, cabrón, tú, pringao.
Me dan ganas, pero a veces no contesto. Gente que se mete mucho con el físico, pero se me pasa. A ver, me molesta porque digo, yo no estoy molestando a nadie. Eso es el problema que veo yo de, si yo no te estoy jodiendo a ti, ¿por qué me viene esto a joder a mí?
Sí, verdad, es que a mí me pasa como a ti, que no lo entiendo. No entiendo dónde encuentra la gente tiempo en sus vidas para molestarse con la vida de los demás. O poner un comentario. O sea, este comentario que acabas de decir, por ejemplo, la china que se cree canaria... Hay una persona que ha tomado, aunque sea un minuto de su tiempo en su vida, en mirarlo. En poner una opinión fría y chunga sobre ti. Ponerse a decir, pues mira, voy a decir lo que opino. Y con el total desparpajo se ha puesto y ha escrito esto. Y tranquilo. Y ha seguido con su vida como si esto fuera normal. O sea, no puede ser normal.
Sí.
Pero
esta Pero creo persona que también, está ahí. También... A ver, críticas de desconocidos sí, afectan, pero críticas de alguien conocido. Que te... ¿Conocido? Bueno, le voy a contar. Yo estaba dateando con un chico, ¿no? Estábamos saliendo, tal, y un día me dice... Y me salió una colaboración de un hotel que tiene prestigio, es un hotel de lujo. Me dice, pero si la gente que te sigue no es de ese tipo de público, porque... Tú lo que vendes, ¿no? Vendías, eran brownies a 5 euros y ahora estás publicitando un hotel de lujo. Eso me dolió más que la china, canaria y...
Claro, pues, claro
es que eso duele. Dios,
de
es
tu
que...
entorno, cuando tú haces con tanta ilusión, emprendes. Y te
vamos a ver, pero es que nada está definido. A ver, yo el día de mañana, si quiero vender brownies con un diamante dentro, ¿quién quite que me los compre?
Sí, sí, no lo podrás vender a la persona mejor que te ve por Instagram, pero en este hotel sí que habrá alguien para
claro, vender. claro.
Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué le decimos a esta gente? Porque, mira, hay una pastelería que tú seguro que la conoces, voy a hacer publicidad gratis para el Aderno en Tenerife, que me imagino que los conoces, porque yo cuando llegué a Tenerife hace muchísimos años, en 2008 por ahí, todavía era una empresa como de un tamaño muy, muy, muy pequeño, muy razonable, tenían su obrador ahí en el norte, Y yo los he visto como crecer, y es verdad que hace 17 años yo me comía los pasteles de ahí, vamos hasta Buenavista para comprarlos ahí en la tienda, porque eran, estaba sonando que era una pastelería muy, muy pequeña, pero muy buena, muy tradicional. Y esto, esta gente iba contra el movimiento natural de la pastelería en Canarias, porque hace 17 años tú no estabas aquí.
No.
Pero yo te puedo decir que el tipo de pastelería que se hacía no era esa elegancia, esta pastelería fina y demás. Todavía no había llegado esta moda. Y esta gente, contra la opinión de todos los demás, hacían cosas finas, caras, bastante caras. Y yo escuchaba a todo el mundo criticando. Decía, no puede ser que hasta esto se critique. Pues sí, se critica hasta esto. Sí. Porque la gente, yo creo que la pone frente a sus propias limitaciones. Cuando destacas, pones a la gente frente a que ellos no serían capaces de hacerlo.
Sí, sí, o también que, ¿cómo vas a vender una casa a casi 1 millón de euros si vendes croissants a 1,20 euros? Y yo, que tú no te puedas permitir comprarte una casa de 1 millón de euros no significa que en el mundo hayan personas que se puedan permitir esto, ¿no?
Claro. Con toda educación, esta distancia, pero
con toda educación y con todo respeto, ¿sabes? Pero es una realidad.
Claro. Hemos hablado con otros invitados y algo que me llama mucho la atención, que es esta vida sin parar, ¿no? De preocupaciones, hemos dicho la preocupación por tu negocio, ¿no? Contado que un día te levantaste y estaba cero con la cuenta, ¿no?
Sí.
Y aparte recibe críticas de la persona que te están al lado, ¿no? Todo esto con esta dinamicidad que tiene en tu día a día. En el tiempo, en el futuro, próximo y lejano, la ambición que tú tienes, ¿cuánto te va a cobrar de tu tranquilidad, de tu serenidad y de tu salud? ¿Lo piensas? ¿No lo piensas?
No lo pienso.
No lo pienso.
No lo pienso. Pero vamos a lo que dijo Fabián, que quizás mi tranquilidad no es tu tranquilidad. Bueno. Mi tranquilidad quizás es pensar que el día de mañana tengo que hacer una campaña publicitaria que la pete para San Valentín del 2026, bueno, por ejemplo. Y esa es mi tranquilidad ahora en marzo de 2025.
¿Tú piensas algunas veces en descansar o no? Yo
sí,
no
lo
sé
pienso,
que sea bueno o negativo.
Sí lo pienso.
¿Lo piensas?
Sí lo pienso, pero cuando estoy descansando.
Me encantó la pregunta. ¿Piensas en descansar?
Sí lo pienso, pero cuando estoy descansando me aburro. Me aburro. Estoy. Es que hoy no he vendido nada.
Claro.
Es que hoy no he publicado nada. Que sí, que el cuerpo me dice, hija, párate, para. Pero mi cabeza dice otra cosa. Dice, venga.
¿Y hay alguien de los tuyos, de los que te critican y que no, que alguna vez te dice, oye, relájate?
Mi madre, todo el rato.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero porque te quiere proteger, al final.
Sí, que tengo que descansar, que... Pero bueno, descansaré cuando me muera.
¿Qué edad tienes ahora, Delia?
29.
29, nada, tienes tiempo para descansar.
29.
Hay una canción en francés muy bonita que dice, tenemos toda la vida para disfrutar, tenemos toda la muerte para descansar.
Claro. Así que franceses sabios, ¿eh?
Sí.
Mucho. Y entonces, ¿cuál es tu próximo paso ahora mismo? Quiero decir, una vez que tu negocio funciona, vende la casa de 1 millón, yo tengo muchas ganas de saber tu mente dónde va. Porque yo, por ver tu perfil tan vendedor, tan entusiasta, yo te doy un par de meses para que venda tu casa de millones y o sea, que tú apagues estas ganas, ¿no?, de superarte. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué es el próximo paso que tú quieres enfrentar? ¿El reto siguiente lo tienes ya pensado?
En la pastelería me gustaría hacer un producto de fábrica, se me refiero, para poder distribuir a supermercados. Un producto empaquetado.
Okay.
Y para eso necesito maquinaria que empaquete. Y para tener la maquinaria hay que currar para comprarla. Entonces eso es el reto que quizás yo lo veo un poco alejado.
¿Qué plazos te das? ¿Qué tipo de plazos te marcas para este tipo de proyectos, por ejemplo? ¿Ves a 2 años, a 3, a 5? ¿Cómo lo
yo marcas? Lo veo a 2 años y medio.
Vale.
2 años y medio.
Y cuando en tu mente, cuando hablamos de la tranquilidad, ¿te da tranquilidad tener un plan a 3 años? Yo tengo un problema, por ejemplo, que a mí un plan a 3 años me pilla fuera de mi zona de confort por completo. O sea, a nivel empresarial, por trabajar en una corporación grande, yo mucho más allá de este ejercicio contable me cuesta mucho. Intento ver a 2 años vista para hablar de inversiones y cosas de estas, pero cuesta mucho pensar en 3 años. Me da la sensación de que en 3 años el mundo será otro. Tengo este punto. Entonces, admiro mucho a la gente que consigue proyectarse, ¿no? A 3, a 5, a 6. Y a ti no te queda de otra, entiendo, ¿no?
Sí, sí, no me queda de otra. No me queda de otra. A ver, sí que es cierto que cuando yo empecé en la pastelería, yo dije, antes de los 5 años de la pastelería, yo tengo que tener esto montado.
O sea, que te diste este punto, sí, de decir, oye, hay un límite de tiempo en
y
esto.
Y si no lo hago, incluso tiro la toalla. Yo cuando empecé a trabajar de relaciones públicas, yo había tirado la toalla. Yo dije, se acabó.
¿Empezaste? ¿Paraste y volviste a empezar?
Sí.
Ah, vale, esta parte de la historia no la tenía. No. Bueno, yo quiero más detalles sobre esto. ¿Cómo
sí,
es esto?
Sí, yo... A ver, yo hice la carrera de gastronomía y turismo de negocios. Entonces, toda la vida aquí en Lanzarote había trabajado como pastelera. Y el currículum era de pastelería. Pues, el último trabajo de pastelería que tuve... Me cansé, me quemé, y yo dije, quizás esto, yo no quiero esto. Y cambié mi currículum. Y yo tengo un máster en organización de eventos y protocolo, y fue lo primero que puse. Máster en organización de eventos, idioma, carrera universitaria. Claro, mi carrera se llama licenciatura en gastronomía y turismo de negocios. Pues yo la puse licenciatura en turismo de negocios y gastronomía. Sí, sí. Y así fue como me cogieron. Entonces pausé y dije, bueno, quizás y esto es lo que estaba buscando, el trato directo con un cliente, resolver problemas. Y pasa que el primer día en el que yo entro a trabajar, ese día fallece mi padre. Ese día yo... En mi familia son muy tradicionales de hay que tener una carrera, hay que tener idiomas. Entonces, cuando yo empecé a trabajar como relaciones públicas, que ya el uniforme no era una chaquetilla y un delantal, yo dije, hoy sí, hoy voy a enorgullecer a mi padre. Y el tío se muere el primer día. Entonces sí fue un choque. Y luego que fallece, me llega una herencia y digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? O me voy a Bali, Las Vegas, Indonesia, China, ¿qué hago? O lo invierto en lo que sé hacer. Y empecé a comprar maquinaria, empecé a volver otra vez al mundo de la pastelería.
Bueno, mira, qué manera de darte una bofetada, ¿no?
Sí. Bueno, pero ahora tengo lo mejor de los dos. Porque
¿lo
ahora
como una vuelta a la realidad, o sea, una vuelta a lo que a la realidad, o simplemente, o sea, un despertar que como, oye, tenía que pasar porque me tenía que llamar la atención algo de en plan, oye, esto era tu sueño, no lo dejes, o lo has vivido como vaya putada, ahora me reinvento? O sea, ¿lo notaste como vuelvo a lo mío o me reinvento?
Lo tomé como me reinvento. Porque yo dije, estoy cansada de tener que usar una chaquetilla que al final de las 8 horas esté llena de mierda, que es una cosa muy cosa mía, ¿no? O sea, que igual puedes trabajar 8 horas y salir muy limpio, ¿no? Pero que a mí me afectaba. Yo decía, ¿qué estoy haciendo yo en una cocina si yo hablo español, inglés, un poquito de francés, y tengo ganas de seguir aprendiendo? ¿Qué hago yo en una cocina? ¿Qué hago? Entonces, cuando tomé las riendas de mi negocio, yo dije, tengo que llegar a hacer las relaciones públicas de mi negocio. A que si por la mañana tengo que usar chaquetilla y a las 12 me la tengo que quitar porque está llena de mierda, me ducho y me pongo una americana para atender clientes. Entonces ahora tengo lo de los dos.
Ole, qué chula la visualización, ¿eh? De decir, o sea, enhorabuena, porque no es fácil, o sea, es fácil pensar o decir, oye, quiero salir de la mano de obra y quiero hacer otra cosa. Y otra cosa es decir, mira, empiezo en mi día a día de 2 horas de esto, 2 horas de esto, 4 horas de esto, en la jornada larga, si tengo que hacer relaciones públicas porque voy a un evento, antes hablamos de Madrid Fusión, donde ahí haces puras relaciones públicas, pero de repente te tienes que poner a hacer pura pastelería,
sí,
porque... Enhorabuena, chulo, muy chulo, sí, el salto.
Es una lección de vida que creo que no la pude, ni en las mejores universidades me hubiese enseñado como me enseñó el fallecimiento de mi padre, ¿sabes?
La vida, ¿no?
Sí, la vida.
Pero te casi por compartirlo, ¿eh? Este punto, porque es impactante, ¿eh? O sea, llama mucho la atención y aparte que dice muchísimo de ti, ¿no? De esta luz, ¿no? Que también desprende y cómo pone luz donde has tenido sombra, ¿no? En varios momentos de tu vida. Así que muchas gracias por compartirlo.
Nada, nada.
Y cambio yo cambio siempre. Un poquito.
Venga.
Pues, que tengo curiosidad. Yo he visto tu Instagram cuando naciste, cuando no, cuando empezaste tú a emprender y todo. Y tenía una pregunta para hacerte, que es, ¿qué es lo que tú vendes o qué es lo que tú planificas vender cuando empiezas a publicar en Instagram, a hacer tus publicaciones? ¿Quieres vender tu empresa o quieres construir tu marca personal? ¿Cuál es tu objetivo?
Eso me lo han preguntado mucho y si tú ves mi cuenta de Instagram, no dice en ningún momento pastelería. Yo vendo una marca personal. Yo vendo a Adelia. No vendo pastelería Adelia. Entonces, la respuesta es esa. Yo no vendo pasteles. Yo vendo a una chica que se dedica al mundo de la pastelería siendo una emprendedora joven.
¿Y cómo lo has construido? ¿Qué pasos has hecho para llegar a construirlo? ¿ChatGPT?
ChatGPT y podcast y mirar el entorno de las pastelerías que hay, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero transmitir. Porque por un momento yo decía, pero ¿por qué voy a salir yo en las publicaciones si yo lo que quiero es vender un producto terminado? Uh-huh. Y escuché un podcast en donde uno decía que no es el producto, sino quién lo hace.
Es que te voy a decir una cosa, mira, si yo ahora te vendo un producto relacionado con la hostelería, por yo ser director de hotel y por el background que tengo, seguro que me haces caso. Uh-huh. Si te lo vende Pepito de los Palotes, que está ahí, que no ha pisado un hotel en su vida, no lo vas a comprar. Sí. El mismo producto, ¿eh? Mismo producto, misma imagen, mismo performance. Hay un valor de recomendación en la marca personal que yo creo que tiene mucho más poder que la propia marca. Que tu repostería puede ser la mejor del mundo, pero la gente le va a coger cariño a tu repostería por lo que eres. Yo creo que sí es
sí,
así.
Yo...
Sobre todo en un segmento en el que, por ejemplo, he visto que haces cosas como para bodas y cosas de estas.
Sí, hago para bodas. Ese es mi fuerte, hacer mesas de postres para boda, catering dulce.
Esto es muy sentimental. El día de tu... Entiendo que el día de su boda una novia o un novio escoge a la persona, no escoge el pastel, ¿no?
Sí, escoge a la persona. Sí, es muy sentimental. Y yo trato de proyectarlo en el que yo no te vendo postres, yo te vendo una parte que no lo vas a encontrar en todas las bodas. En todas las bodas hay catering, en todas las bodas hay flores, en todas las bodas hay, yo qué sé, música.
El tío borracho. Ah, no.
Claro, claro, pero quizás no en todas las bodas hay una mesa de postres. Y sirve también como un fotocall. Una foto, un dulcito, dándole al novio.
Wow. ¿Hay una recomendación por encima de todas a quien quiera hacer este paso? Que tú digas, ostras, esto... De hecho, tú lo dijiste, ¿no? Me hubieran explicado antes de emprender. Lo
sí,
que
justo te iba a preguntar sobre esta sección. Me encanta esta sí. Y la hiciste ahora reciente, ¿no? La he visto bastante reciente, que dijiste como... las cosas que me hubiera gustado saber antes, ¿no?
Correcto. Sí, sí.
Pero hay una que tú dices, esta sí que está por encima de todo, que si me lo hubieran dicho antes, la madre que paría a todo el mundo, todo hubiera sido más fácil. Una.
Aprende a cagarla. A ver, sin cagarla no aprendes. Y yo le he cagado muchísimo. Muchísimo.
¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a que no te preocupe liarla? Porque...
A ver,
yo
claro,
veo una, cosa, cosa muy común en la gente normal, por ejemplo, en nuestro día a día, ¿no? No me voy ya al tema empresarial porque es todavía nivel máximo. Pero solo en el día a día, ¿cuál es el riesgo de cagarla en tu día a día? Realmente. Hablamos de un trabajo de empleado, ¿no? Cuando tú trabajas de relaciones públicas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo intento decirle a la gente, oye, piénsalo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la puedes liar, que tomar iniciativa es tan grave... No trabajamos, en nuestro caso, ¿no? No trabajamos con de vida o muerte, no trabajamos con temas graves. Y aún así la gente tiene miedo a cagarla. O sea, tiene miedo a equivocarse, tiene miedo... yo no he castigado nunca a nadie. O sea, no he sentido nunca esa sensación de que por equivocarte te machaquen. Ya no. Estamos hablando de una era, yo creo, donde el respeto en el trabajo y demás ha mejorado. Pero aún así la gente tiene miedo. ¿Tú sentías este miedo cuando trabajabas en empresa, por ejemplo, de decir, oye, aquí no la puedo cagar?
No tanto como ahora. O sea, sí sentía, pero al final me quedaba como de colchón el saber de que si aquí me necesitan.
Esto aquí has abierto un melonaco. Me gusta que sea una hora y media de discurso sobre esto.
Así
de...
Pero mira, no lo voy a cagar en
no,
un plan.
Pero eso me resulta súper interesante. A ver, no tenemos... La verdad que no tenemos tanta ocasión aquí en este podcast. La mayoría de los invitados o tenían equipo a cargo o tenían una cierta responsabilidad. Y la verdad que solo hemos tenido dos o tres conversaciones con personas del equipo base. Y es algo que vuelve mucho de... no me enteraba mucho de lo que me contaban. O la verdad que tampoco... O sea, hay una especie de como de distancia con el management o con la empresa o con la política de la empresa que si se repite bastante.
Sí,
De verdad se siente.
Sí, sí, yo te digo, yo decía, sí. Y si me echan, pues me echen. ¿Verdad? Mejor.
Claro, hoy mejor, no. Hasta mejor.
Claro, yo decía, bueno, en mi casa, ¿tá?
Y claro, pero es por la falta de pasión, es porque te ha dolido, ¿eh?
Pero eso cuando trabajaba en la hostelería.
Porque lo sé. O sea,
y porque es verdad.
Pero es que nunca me lo había dicho tan claramente en la cara y me encanta. Gracias por haberme dado esta...
Esa verdad.
Sí,
me echen,
que
me echen.
Claro, sí. Es lo que nosotros todos los días decimos. Pensarán esto que hacemos.
Que lo piensan.
Que no sé que lo piensan.
Pero mira, esto... Y tenemos que ir terminando porque de esto podríamos hablar ya sí que mil años. Porque es un matiz que es muy... No sé, que hay creo que una opinión por cada persona del mundo sobre la relación que cada uno tiene al trabajo que tiene en este momento, ¿no? Pues claro, como tú has dicho, en este momento, en este trabajo, yo era, que me echen, ¿qué más da? Sí, estaba clarísimo que esto no era tu pasión, que no era tu carrera, pero a mí me choca verlo en personas que sí presumen o que sí venden al exterior que esto es su pasión. Gente que dice, esto es mi vida, y pasan dos cositas que les un poco así les molesta, y de repente la pasión, la vida, esto es una mierda. Y a mí me choca tanto ver estos cambios drásticos de actitud. Intento entenderlo, ¿eh? Me pasa, ahí me faltará un poquito seguramente de empatía para entender todos los aspectos de esto, pero choca,
sí.
Porque sí que cambia. Pero es común. Uh-huh. Es
muy común.
Es un sueldo por un servicio, es algo que es simplemente, bueno, no hemos firmado un contrato, yo tengo que venir, te tengo que dar trabajo. Eso desaparece solo cuando te dedicas a lo tuyo, ¿no?
Sí.
A tu propia empresa, ¿no?
Sí, porque ahora yo digo, es que si la cagas a Delia... Yo hablo mucho conmigo en tercera persona. Si la cagas a Delia, es que no es una pastelería. Es tu cara. Es tu cara y ojo con eso.
Oye, mil gracias de verdad por prestarte a esto. Te hemos metido aquí en una vorágine, como siguiendo nuestra línea habitual de no darle nada a los invitados para que estas conversaciones las preparamos nosotros y vosotros las descubráis. Gracias por la sinceridad, gracias por abrirte tanto sobre una situación personal tan dura como la de que has vivido con el fallecimiento de tu padre. Un testimonio brutal. Ánimos para lo que viene. ¿Qué es lo siguiente? ¿Lo de mañana? ¿Mañana mismo?
¿El mañana mismo? Uy, no sé.
¿Pasteles? ¿Real estate?
¿Pasteles, real estate? Mañana toca casa.
Ah, muy bien.
Mañana toca grabación en casa.
Súper.
Bueno, en otra casa, no en mi casa.
La de un millón no es la tuya.
Aún no.
Bueno, eso es lo que te podemos desear, que la próxima que tengas que vender de un millón sea la tuya, porque ya te has cansado de vivir en este lujazo. Ánimos con el proyecto y por mi parte, sobre todo enhorabuena por saltar al vacío, sin red, sin nada y a por todas. Muy chulo.
Gracias.
A vosotros os vemos en el próximo episodio de Hotel Detox. Aquí, como siempre. Hasta luego. We'll